En Uniradio, Diálogos Comanches. Hay una nueva tribu en tu ciudad.
Bueno, en el segundo bloque de Diálogos Comanches vamos a hablar de una obra que creo, aparte, tenemos noticias fresquitas y buenas. Ahora vamos a hablar. Se trata de Niño Tonto. Voy a pasar todos los datos de primera, así la gente ya se los anota. Y después igual los ponemos en la web. Vamos a hablar de qué se trata. Pero bueno, va a estar los sábados, estuvo de octubre, y va a estar los sábados de noviembre en el espacio Arteatro, ahí en Canelones 1136. Se pueden reservar comunicándose al 097-999-403. El espectáculo que apoyó Cofonte y auspiciado por el Palacio del Café, lo cual huele a que previo a cada función se invita con un café de cortesía. Creo que sí. Yo lo supuse y lo leí. Está, así que es posta. Y está. Es una obra que trabaja Agustina Beiro y Mauricio Goyeneche, y su dramaturgia y dirección está a cargo de Manuel Santos Acevedo, que es el invitado que tenemos acá en el programa. Emanuel, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias por el espacio.
Y bueno, arranco envidiándote el nombre, porque yo, el cantante Emanuel era uno de mis favoritos de mi adolescencia y hubiera querido llamarme Emanuel también. ¿Puede ser que tengas unas nominaciones a los Florencios latiendo en tus manos en este momento?
Sí, fresquito, noticia fresquita. Tenemos tres nominaciones. Dos a Revelación, que es Agustina Beiro como actriz, y yo como autor y director también. Y además tenemos una nominación en texto de autor nacional.
Wow, claro, como completo. O sea, ¿qué más se puede pedir? Es una obra que yo estaba mirando, no leí el tráiler a propósito de qué se trata para que nos lo cuente vos, pero ya, digamos, la etiqueta o categoría, siempre relativa y nunca completa, nos habla de una obra de terror y suspenso psicológico, lo cual es como una novedad en la cartelera, una novedad buena y apetecible aparte, ¿no? Una obra de teatro de terror y suspenso psicológico. Contame un poco, Manuel, de qué se trata.
Bueno, yo digo siempre que de terror es un terror capaz que más dramático, no es a lo que estamos acostumbrados en el cine.
Y no de sobresaltos, ¿no?
Texas,
claro.
O no sé, El Exorcista. No es algo que te haga saltar de la silla.
Claro.
Pero, sin embargo, tiene una cosa ahí terrorífica. Y suspenso psicológico, sí, desde el principio hasta el final. Estás todo el tiempo pensando qué es lo que va a pasar, qué es lo que van a decir, cómo va a terminar esto. Se juega mucho con la expectativa del público. La obra trata de Sara, que es una joven actriz que es acusada de homicidio, por cometer un homicidio. Y en la justicia ordena una serie de pericias psiquiátricas porque aparentemente Sara tiene múltiples personalidades.
No.
Digo aparentemente porque justamente se debate entre si es verdad que lo tiene o solamente está actuando para poder salir airosa del juicio.
Claro, 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 claro.
Y bueno, la obra desarrolla eso, desarrolla las pericias psiquiátricas entre Sara y el médico, que a su vez el médico también tiene sus propios mambos o sus propios traumas.
Ahí va, dicen en la sinopsis, dice como que el médico en cierta forma puede llegar a estar interesado, o en que sea culpable, aunque sea inocente, ahí tiene un rol, digamos.
Sí, pues, o sea, puede estar interesado, también tiene su propia ambición, es un poco contradictorio, porque quiere ayudarla, pero también si la ayuda y la ayuda a declarar su inocencia o declarar su incapacidad para enfrentar el juicio, el médico también ganaría cierta reputación. Oh. Y cierto, una consagración, digamos.
Claro, claro. Para un par de preguntas que te quería hacer, que desde el momento que leí el afiche y vi que eras dramaturgo y director, contame un poco, primero, cómo llegás a esos dos roles. Me imagino que te sentaste a escribirla, vos ya pensaste, esto la tengo que dirigir yo porque si no nadie lo va a entender, o ay, yo siempre nombro odio a la gente que dice siempre hago tal cosa y lo hago yo cada 2 minutos. Eso es la edad, ¿viste? Yo siempre le digo a mis hijos, hay que cerrar la puerta de la heladera.
Claro.
No, cuento a veces que conocí a Jordi Verbel, que es un tremendo director catalán, que lo entrevisté en Diálogos Comanches, versión española, tuve esa suerte, y él tiene una conferencia, que la pueden buscar en YouTube, porque está todavía, que se llama algo así como Matar al director, donde recomienda, él, que es un gran director, recomienda a los autores dirigir sus propias obras, dijera él, para dar que el mismo autor se dé
Claro.
cuenta si es un churro lo que te dice, esto es un churro,
Claro.
esto no tiene salvación, y no
Claro.
hay director que la salve. Y por el contrario, ¿no? Que tiene que ver con una versión del autor que siempre ayuda y después pueden aparecer las versiones de director. Es como una recomendación que él siempre le hace, sobre todo a los autores. Contame tu experiencia en el caso de estas obras, de esta obra, perdón. Si desde el primer momento te planteaste dirigirlas y intentaste que otra persona se responsabilizara, ¿cómo fue?
Sí, bueno, empezó el año pasado, fue un proceso que empezó el año pasado, más o menos a la altura de julio. Yo quería dirigir, básicamente, me quería pasar para ese lado, pero no me animaba mucho a entrar en la cartelera profesional, dirigiendo. Quería tener como una pruebita antes, porque a ver si me llevaba bien con la relación con los actores. Si se me transmitía, si podía transmitir lo que quería, y bueno. Entonces le planteé a Marcelo de los Santos, que hoy en día hace todo lo que es la comunicación visual de la obra, y a Agustín Aveiro, la idea de presentarnos a Movida Joven de la Intendencia de Montevideo. Aceptaron y en base a eso dije, bueno, ahora hay que hacer algo.
Hay que hacerlo, claro. Te acorraló el cronograma.
Claro, porque además tener una fecha de exposición del trabajo también te da energía,
Sí, claro.
te da ánimos, digamos,
Sí, 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 sí.
por otra manera. Y tenía en la cabeza hace tiempo la idea de escribir un personaje con múltiple personalidad. Y a partir de ahí empecé a buscar cosas, información, y encontré un caso, real de los 50 más o menos, en Estados Unidos, de Juanita Maxwell, que fue una chiquilina con trastorno de personalidad que asesinó a una señora y se la declaró incapaz, no inocente, pero incapaz. Y se la mandó a un hospital psiquiátrico que en
Teatro,
ese
claro.
entonces se llamaba manicomio, ¿no?
Claro.
Después se la declaró como curada, no sé qué, y bueno, salió y siguió haciendo otras cosas.
Claro.
Eso fue como la inspiración. Después, agarré también el caso de Shirley Mason, que inspiró la película de Civil, el libro y la película de Civil, que se hizo dos versiones, la primera con Sally Field y la segunda con Jessica Lange, que ella tuvo 22 personalidades, y lo curioso es que después de muchos años de repercusión en los medios, de tratamiento y demás, después de muchos años reconoció que algunas de esas personalidades eran falsas. Después, otro caso fue el de Billy Milligan, que fue el más famoso, que hace poco hay una película que se llama Fragmentados, ¿no la
Comentado,
viste?
sí, la vi. Yo estaba pensando en esa película justamente todo el rato, porque, claro, es
Era la que más.
como que llevan al extremo el concepto este de las múltiples personalidades, que puede
Claro.
ser, claro, nada más que Y lo lleva al extremo, al final lo roza con los cómics, ¿no? Y con el mundo de
Claro.
los superhéroes.
Yo no la vi, pero es, o sea, el caso de él es el caso más extremo que se ha dado porque cometió asesinato, violación, secuestro, robos, cometió un centenar de crímenes
Claro.
y aún así lo declaran incapaz porque se creía que no era él el que cometió los crímenes, sino las otras personalidades.
Claro.
Esos tres casos, más otras cositas ahí.
Nunca un científico, no, nunca, nunca las fotos personales no son un científico, un benefactor,
Sí.
un
Hay de
cura,
todo.
un, ¿no?
Hay de todo.
Sí.
Hay artistas también. Hay
Sí.
un caso famoso, que ahora no me acuerdo el nombre, que tenía como 30 personalidades y las 30 se dedicaban a una faceta artística.
Mirá.
De repente, una era una pianista dedicada a los clásicos, otra era otra pianista que se dedicaba
Wow.
a compositores más, contemporáneos, y lo mismo, una era una artista plástica que se dedicaba a la escultura, otra
Claro.
se dedicaba a
Me
todo eso dentro de una
imagino
persona.
y explico totalmente la nominación para la actriz porque hablando de pianista, un concierto es como el papel ideal para una actriz, ¿no? Tenés un montón de personalidades ahí para explorar y para poner
Sí,
en escena.
es que sí. Y además, con Agustina trabajamos todos los personajes. Ella hace más o menos 13, 14 personajes, y todos lo trabajamos como si fuese uno. O sea, desde el principio, todos desde cero.
Claro.
Porque eso también es algo que tienen estas personas y es algo de lo impresionante que puede llegar a ser la mente, que vos podés ser una persona con determinada profesión, determinada forma de hablar, determinado idioma, nacionalidad, etcétera, y en cuestión de segundos sos totalmente otra persona.
Claro.
Te puede cambiar el género, puedes tener enfermedades de cualquier tipo, puedes hablar un idioma que vos nunca en tu vida te acercaste. Eso es increíble porque ¿de dónde sale todo eso?
Claro.
¿De dónde,
¿Y
a dónde se le
llegaste a desentrañar un poco en la investigación previa a la existencia de esto? ¿Llegaste a desentrañar por qué se da, cuál es?
Sí,
¿Llegaste a entender un poco?
sí. Las personalidades suelen aparecer como un acto de defensa para enfrentar un trauma que la persona haya tenido.
Bien.
Por lo general sucede durante la infancia, puede suceder después ya de adulto, pero se crean o se dividen, digamos, tu personalidad,
Claro.
para actuar como una protección. Es algo que se te crea para enfrentar la situación.
Sí, 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 sí. Sí, claro. Sí que es algo que en términos leves. Capaz que hacemos todos, ¿no? O sea, vas a dar clase y te pones
Sí.
en plan, soy el profesor de la clase. Sos el alumno de otro
Claro.
curso y te sentás, bueno, soy el alumno. Y capaz que hasta la
Sí.
corporalidad es diferente y.
Sí, tal cual. Y además, digo, tenemos muchas personalidades siempre, ¿no? Porque cuando vos hablás de una manera con, no sé, con tus padres, que no es la misma con tus hermanos, y no es la misma con tus hijos, por
Sí, sí,
ejemplo.
sí, sí. Sí, me imagino tal
Y no es
cual.
lo mismo con los amigos que con alguien desconocido.
Claro. Volviendo un poco a la obra en sí mismo, bueno, ya nos contaste un poco el trabajo con la actriz y eso, y la decisión, bueno, esa que se te apareció, visto con el diario del lunes, ahora que estás en la mitad de las funciones y te queda alguna de noviembre, ¿cómo te ves en el rol de director, digamos, si pudieras a las dos personalidades, al director y al actor. Vamos a suponer que tenés doble personalidad y pudieras conversar. ¿Qué te parece? ¿Cómo se lleva ese diálogo el autor con el director? ¿Se rezongaron mucho? ¿Se llevaron bien? ¿Cambiaron cosas? Yo he tenido muy poquita experiencia, un par de veces me tocó dirigir obras mías y me he insultado a mí mismo bastante y he cambiado mi propio final, llevándome mal en esos dos roles. ¿Cómo fue en tu caso? Y después, y yendo un poco más allá, si te parece que está bueno eso, o te gustaría en el futuro ver una versión en manos de otro director, a ver cómo resuelve las dificultades
Claro.
que presenta el texto.
Claro. Creo que fue bastante ameno
Sí.
porque yo, a medida que la iba escribiendo ya sabía qué pedirle a los actores sin necesidad de que esté explícito en el texto.
Eso es buenísimo, claro.
Entonces como que no me enfrenté mucho
Claro.
a una pelea.
Te llevaste bien.
Me llevé bien, por suerte. En algunos momentos, quería
Pero sí te
darle.
pasó, lo que dice Sergi, que en un momento, capaz que no te pasó en este texto, pero decís, pa, esto no funciona, funciona mejor, y la reescribiste alguna parte, o casi que la versión que habías escrito fue la que plasmaste.
Ah, no, sí. Después a medida que fuimos ensayando, le dije, bueno, esta escena lo reescribo porque no se entiende o no
Ahí va.
sé. O le falta algunas cositas para que
Ahí
esté
va.
completa. Sí, eso sí ha pasado. Ha pasado también de decir, bueno, esto lo sacamos porque no,
Ahí va, ahí
ya
va.
deja
Eso cuando lo
de
hace,
tener.
cuando lo hace un director ajeno, a uno lo enoja, pero
Claro.
claro.
Claro. Esto ya deja de tener importancia o ya
Ahí va.
está de más sobra. Eso sí ha pasado. Pero bueno,
Y
fue
contame
bastante menos.
al público que ese sentimiento,
No
claro, porque
sé,
en las obras
perdón,
de
porque
teatro
me
yo sé,
quedé.
sí,
No, no, me quedaba colgada la pregunta. No sé cómo sería, y esto después hablando con la gente que salía de las funciones, cómo sería con otra dirección.
claro.
Porque como al escribir y ya saber de antemano lo que le voy a pedir, digo, también ahí le di una impronta que de repente con otra dirección es otra cosa distinta. Y
Seguramente.
me parece que esta obra puede, digo, no sé, pero quizás puede, dar muchas interpretaciones.
Claro, me dio esa sensación. Y también una otra cosa pensaba, claro, en una comedia, yo qué sé, uno escucha las risas de la platea o puede percibir la emoción. En este caso, que la emoción, digamos, es casi que la tensión, me imagino, ¿no? Ya no, el terror, lo entiendo, manifestado como tensión. ¿Qué percepción tenés de lo que le pasa en el público?
Y me quieren matar cuando me quieren matar cuando salen, porque son 50 minutos, dura 50 minutos, pero son 50 minutos que no se da un respiro.
Bien.
Se logra el cometido que es mantener la tensión constante. Y allá cerca del final hay una escena que se presta para reírse, pero sigue siendo, es una risa incómoda, es una risa más grotesca de repente, no sabes si te vas a reír o no, pero que ayuda un poquito a aflojar para después volver a la tensión, ¿no? Pero la gente sale entre angustiada. Entre que me quieren matar porque no pueden más.
Claro.
Y por suerte está el café que ayuda a
Que ayuda,
relajar.
dije. Ah, es una buena estrategia. Entonces, le recordamos a la gente en Arteatro, ahí en Canelones 11:36, los sábados de noviembre, a las 19 horas, que no lo dijimos. Un
Ah,
horario tempranero, lindo para ir al teatro. Después te vas a cenar ahí con la angustia acá. Para bajar, te vas a cenar a comer una pizza. Niño Tonto, una obra de terror y suspenso psicológico que la hiper recomendamos y los felicitamos por las nominaciones. Que seguramente tengas alguna para llevarse para la casa. Y si no, ya la nominación, con toda
ya es
la
un
cantidad de
premio,
estrenos que
sí.
hay, ya la nominación está
Ya es un
buenísima.
premio.
Emanuel, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
No, muchas gracias a vos.
Un abrazo. Y nosotros nos vamos, así terminamos un nuevo diálogo Comanche. Estamos llegando al final de la temporada, una temporada más acá en Uniradio en la 107.7 FM, lleno de artistas. Tuvimos un año, estamos teniendo un año maravilloso. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo jueves acá a las 10 de la mañana para un nuevo diálogo Comanche.
Diálogos Comanches con Joaquín Doldán.
Las entrevistas más salvajes a la ciencia y el arte.
Los jueves a las 10 por Uniradio 107.7 FM. Hay una nueva tribu en tu ciudad.